Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Bienvenidos a otra fascinante inmersión en The Deep Dive. Muchísimas gracias al Túnel del Tarot Paranormal y a nuestro productor estrella, Christian. Prepárense porque hoy nos sumergimos en el lenguaje divino en la iglesia gnóstica y desentrañamos los misterios de la rosa esotérica.
Exacto. Hoy vamos a analizar tres fuentes increíbles. La rosa esotérica de Huiracocha.
Ah, sí.
Logos, mantra, magia, también de Huiracocha.
Me encanta.
Y un artículo fascinante sobre el nombre de Dios en la gnosis.
Buenísimo. Me intriga cómo el lenguaje se convierte en algo más que palabras en la gnosis. Ese artículo menciona que pronunciar el nombre de Dios no es cualquier cosa, sino que es una llave para abrir las puertas del cielo.
Es una idea poderosa. No solo decir un nombre, sino vibrar con la energía divina, acceder a un conocimiento más allá de lo terrenal.
Un puente hacia lo divino. Y mencionan el nombre Ayao. ¿Qué lo hace tan especial?
Iao es más que un nombre, es una fórmula vibratoria. Representa diferentes aspectos de la divinidad. La I simboliza el principio, la A la manifestación y la O la reintegración. Pronunciarlo correctamente, según la gnosis, permite alinear nuestra energía con la energía divina.
Cada letra, una pieza de un código cósmico. Y la letra Ash, leí que también tiene un significado.
Claro. En el artículo se menciona que la Ash representa el aliento humano, la esencia vital que Dios insufló en el hombre. Se relaciona con el nombre hebreo de Dios, Jave, donde la Ash está presente, la chispa divina en nosotros.
Fascinante cómo cada letra, cada sonido puede tener una carga simbólica tan profunda. Y hablando de significado profundos, la palabra recordar. Su etimología se relaciona con sacar de corazón.
Un detalle importante. Esa conexión entre recordar y el corazón sugiere que el conocimiento no es algo externo, sino algo que reside en nuestro interior. El lenguaje divino entonces no se aprendería, sino que se despertaría en nosotros.
Una idea poderosa, como si tuviéramos un tesoro de sabiduría esperando ser descubierto. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿cómo ve la iglesia gnóstica a Jesús? ¿Es solo un profeta o hay algo más?
La visión gnóstica de Jesús es fascinante. Lo consideran un libertador, un ser divino enviado para rescatar a la pistisofía.
La pistisofía.
La personificación de la sabiduría divina que ha quedado atrapada en el caos material.
Atrapada. ¿Y quién la tiene atrapada?
Ahí entran los arcontes, seres tiránicos que controlan el destino y mantienen a la pistisofía cautiva. Jesús, en su rol de libertador, lucha contra estos arcontes y los despoja de su luz, liberando a la humanidad de su influencia.
Una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. Y Jesús solo es un guerrero.
Jesús es mucho más que un guerrero. También se le considera el logo solar, la esencia vital del sol que impregna todo el universo. La luz que ilumina el camino hacia la divinidad. Y no solo eso, Jesús es un modelo a seguir, un ejemplo de cómo alcanzar la unión con lo divino a través de la gnosis.
El conocimiento verdadero. Interesante cómo la figura de Jesús se entrelaza con el concepto del lenguaje divino. Si Jesús es el logo solar, la luz que ilumina, podremos decir que el lenguaje divino es la forma en que esa luz se expresa.
Me gusta cómo conectas las ideas. Sí, podríamos decir que el lenguaje divino es la vibración de esa luz, la forma en que se manifiesta en el universo y nuestro interior. Por eso, para los gnósticos, la imitación de Jesús no es solo un acto moral, sino una forma de despertar esa luz en nosotros.
Sintonizar nuestra propia frecuencia con la frecuencia divina. Y si seguimos con esta idea de la batalla cósmica, ¿quiénes son exactamente los arcontes? ¿De dónde vienen?
Los arcontes son seres complejos. Según la gnosis, son los creadores de ángeles y jerarquías inferiores, pero se han desviado de su camino y se han vuelto tiránicos. Lo más interesante es que se les asocia con el zodíaco.
El zodíaco.
Lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Podría haber una conexión entre la astrología y la lucha entre la luz y la oscuridad?
Esa conexión con la astrología me deja con muchas preguntas. ¿Significa que la astrología es algo negativo? En la gnosis.
No necesariamente. Es un tema complejo que requiere un análisis más profundo. Lo que sí podemos decir es que para los gnósticos, los arcontes representan las fuerzas que nos alejan de la luz. Las tentaciones materiales, las pasiones que nos encadenan al mundo físico.
Entonces, la lucha contra los arcontes es también una lucha interna.
Exacto. Contra nuestra nuestras propias sombras. Una lucha por liberarnos de las ataduras que nos impiden alcanzar la gnosis, el conocimiento verdadero que nos conecta con lo divino. Y en esa lucha, la figura de Jesús se convierte en un guía, un modelo a seguir.
Un concepto profundo. Y ahora, me gustaría enfocarme en la rosa esotérica. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante en la gnosis?
La rosa esotérica es un símbolo multifacético. Condensa la esencia de la filosofía Rosacruz, un camino hacia la transformación y la unión con lo divino. Representa la belleza, la pureza, la perfección, la sabiduría que se alcanzan a través de la gnosis.
Un mapa que nos guía hacia la divinidad, que tiene alguna conexión con el cuerpo humano.
Por supuesto. En la rosa esotérica de Wiracocha, se relaciona la rosa con las hormonas, las glándulas, el plexo solar, el punto de encuentro entre las energías cósmicas y terrenales. Es como si la rosa esotérica fuera un puente entre lo físico y lo espiritual, una llave para activar nuestro potencial divino.
¡Wow! Esa conexión entre la rosa esotérica y nuestro cuerpo me deja sin palabras. Es como si la divinidad residiera en nosotros.
Esa es precisamente la idea central de la gnosis. Y la rosa esotérica, con su simbolismo tan rico, nos invita a explorar esa dimensión divina que hay en nosotros.
Me encanta cómo vamos conectando las piezas de este rompecabezas. La rosa esotérica solo aparece en la gnosis.
La rosa esotérica es un símbolo que ha resonado a lo largo de la historia y en diferentes culturas. En la mitología griega, por ejemplo, se asocia con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. En el cristianismo, se la relaciona con María, la madre de Jesús. Y en la literatura, aparece en obras como Fausto de Goethe, representando la pureza y la redención.
Es increíble cómo un solo símbolo puede tener tantas capas de significado. Es como si la rosa esotérica fuera un lenguaje universal.
Exacto. Y en cada tradición, la rosa esotérica nos invita a reflexionar sobre la belleza, la transformación y la búsqueda de lo divino.
Y ya que mencionaste Fausto, me gustaría saber más sobre la conexión entre la rosa esotérica y el Santo Grial. Leí algo al respecto, pero no me quedó del todo claro.
Ah, sí. Hay una leyenda que conecta la rosa esotérica con el Santo Grial. Se dice que el Santo Grial, símbolo de la sabiduría divina, se encontraba en un jardín rodeado de rosas. En este contexto, la rosa representa la pureza y la perfección que se necesitan para acceder al Grial.
Es como si la rosa fuera la guardiana del Grial, un símbolo de la prueba que hay que superar.
Precisamente. Y solo aquellos que han purificado su corazón, que han cultivado las virtudes y se han acercado a la gnosis, pueden acceder al Grial y beber de su sabiduría.
Es una imagen poderosa. Y hablando de imágenes poderosas, no podemos dejar de lado la leyenda de Lucio y la transformación en asno. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Esa leyenda es una alegoría del camino iniciático, del proceso de transformación que debe atravesar el buscador de la verdad. Lucio, un joven curioso, se transforma en asno por su imprudencia y solo puede recuperar su forma humana al comer rosas.
Una historia llena de simbolismo. ¿Qué representan el asno y la rosa?
El asno representa la naturaleza animal del ser humano, la ignorancia, el apego a lo material. La rosa, por otro lado, simboliza la sabiduría, la transformación y la pureza que nos permiten trascender nuestra animalidad.
Entonces, la transformación de Lucio en asno representa la pérdida de la conciencia, el olvido de nuestra naturaleza divina, y la rosa serían el camino de regreso.
Exactamente. Y la leyenda nos recuerda que el camino hacia la gnosis, hacia el conocimiento verdadero, no es fácil. Requiere esfuerzo, disciplina, la voluntad de enfrentar nuestras propias sombras.
Es una enseñanza profunda. Y me hace pensar en la frase que mencionas en Logos, Mantram, Magia. Nadie descubrirá el secreto de la transmutación del oro hasta que no haya encontrado al asno en sí mismo. ¿Qué significa?
Esa frase es clave para entender la alquimia, tanto la interna como la externa. Wiracocha nos dice que la verdadera transformación no se limita a la materia, sino que comienza en nuestro interior. El asno, en nosotros, representa la materia prima, nuestra naturaleza básica, que necesita ser transformada a través del fuego de la conciencia.
Es una metáfora poderosa. Y la rosa, en este contexto, sería la sabiduría alquímica, la llave para la transmutación.
Exacto. La rosa representa la gnosis, el conocimiento que nos permite transmutar el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Y este proceso alquímico no solo nos transforma a nosotros mismos, sino que también tiene el potencial de transformar el mundo que nos rodea.
Es fascinante cómo todos estos conceptos se conectan. La gnosis, el lenguaje divino, la rosa esotérica, la alquimia. Todos apuntan hacia la transformación personal y la búsqueda de la divinidad.
Y lo más importante es que no son solo teorías abstractas. Son caminos prácticos que podemos recorrer a través del estudio, la meditación, la introspección y la conexión con nuestro propio ser interior.
Es una invitación a la aventura, a descubrir el potencial divino que hay en nosotros. Y ya que hablamos de potencial divino, me gustaría profundizar en la relación entre la rosa y el amor. ¿Qué nos dice Huiracocha al respecto?
En la rosa esotérica, Huiracocha relaciona a la rosa con el amor divino. Un amor puro, desinteresado, que busca la unión con lo absoluto. Es un amor que trasciende lo material y nos conecta con la esencia misma del universo.
Un amor que nos eleva, que nos inspira a buscar la belleza y la perfección en todo lo que nos rodea. ¿Y cómo se conecta este amor con la magia sexual?
En Loos, Mantra, Magia, Huiracocha nos dice que el amor es la fuerza que anima la magia sexual y que la rosa es el símbolo de esa fuerza. La magia sexual en este contexto no se trata solo del acto físico, sino de la unión espiritual entre dos almas que buscan la trascendencia.
Una visión del sexo que va más allá de lo puramente físico, que lo convierte en un camino hacia la unión con lo divino. Y la rosa, con su belleza y su pureza, representa la esencia de esa unión sagrada.
Exactamente. La rosa nos recuerda que la magia sexual no es un juego, sino una práctica sagrada que requiere respeto, amor y la intención de trascender la dualidad.
Es una perspectiva fascinante. Y hablando de simbolismo, ¿qué nos puedes contar sobre el número 7 y su relación con la rosa?
El número 7 tiene una gran importancia en la tradición Rosacruz. Representa la perfección y la totalidad. Y se relaciona con la rosa a través de sus 7 pétalos. Estos pétalos simbolizan los 7 planos de la existencia, los 7 colores del arco iris, los 7 chakras del cuerpo humano.
Es increíble cómo la rosa se convierte en un microcosmo. Y me hace pensar en la metamorfosis de la rosa, en su proceso de transformación desde la semilla hasta la flor. ¿Qué significado tiene esto en el camino iniciático?
La metamorfosis de la rosa es una alegoría del proceso de transformación del alma humana. Comienza como una semilla, un germen invisible que contiene el potencial de la flor. Y a través de diferentes etapas, la semilla germina, crece y finalmente florece en toda su belleza.
Un proceso gradual que requiere paciencia, cuidado.
Y la energía del sol.
¿Y cómo se refleja esto en nuestra propia transformación?
Así como la rosa necesita tierra, agua y luz para florecer, nosotros necesitamos alimento, conocimiento y la luz de la conciencia para desarrollar nuestro potencial divino. El camino iniciático es un proceso de crecimiento, de expansión de la conciencia, que nos lleva desde la oscuridad de la ignorancia hasta la luz de la sabiduría.
Es una analogía hermosa y me hace pensar en nuestra propia fisiología, en cómo nuestro cuerpo también es un microcosmos que refleja el universo. ¿Qué nos dice Huiracocha sobre la relación entre la rosa y nuestra propia fisiología?
En la rosa esotérica, Huiracocha relaciona la rosa con las glándulas endocrinas, que son las encargadas de producir las hormonas. Las hormonas, a su vez, son el puente entre lo físico y lo espiritual, regulando no solo las funciones corporales, sino también las emociones y los pensamientos.
Es fascinante cómo la rosa se conecta con nuestra biología. Es como si la rosa nos recordara que la divinidad no está separada de nosotros, sino que reside en cada célula de nuestro ser.
Exacto. Y a través de la rosa podemos comprender la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La rosa nos invita a armonizar nuestro ser, a integrar todas nuestras dimensiones para alcanzar la plenitud.
Y hablando de armonía, me gustaría explorar un principio alquímico que se menciona en la rosa esotérica, Solve Coagula. ¿Qué significa y cómo se relaciona con la transformación personal?
Solve Coagula significa disolver y coagular. Es un principio fundamental en la alquimia que representa el proceso de disolución de la vieja personalidad y la coagulación de la nueva. Es como un proceso de muerte y renacimiento, de transformación radical que nos permite liberarnos de lo que ya no nos sirve y construir una nueva identidad.
Es como si tuviéramos que deshacernos de las viejas estructuras, de las creencias limitantes, para poder dar espacio a algo nuevo, una versión más auténtica de nosotros mismos. ¿Y qué papel juega la rosa en este proceso?
La rosa, con su belleza y su perfección, nos inspira a crear una vida más armoniosa, más significativa. A través de su aroma y sus propiedades curativas, la rosa puede ayudarnos a disolver los bloqueos emocionales y mentales que nos impiden avanzar. Y una vez que el alma ha sido purificada, la rosa nos guía en el proceso de coagulación, la construcción de una nueva personalidad basada en el amor, la sabiduría y la conexión con lo divino.
Es como si la rosa fuera un maestro que nos acompaña en el camino de la transformación, guiándonos hacia la luz y la plenitud.
Exactamente. La rosa nos recuerda que la transformación es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a la realización de nuestro potencial divino.
¿Y qué mejor guía para este viaje que la rosa esotérica? Su simbolismo tan rico, su conexión con la gnosis, la alquimia, el cuerpo humano, nos ofrece un mapa para explorar las dimensiones más profundas de nuestro ser.
Y lo más importante es que este mapa no es algo estático, sino una invitación a la experiencia, a la vivencia directa de la sabiduría
sabiduría que la rosa representa.
Me encanta esa idea. La rosa no es solo un símbolo, sino una experiencia viva que nos transforma desde dentro. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa en nuestro deep dive. Hemos recorrido un largo camino explorando las conexiones entre el lenguaje divino, la gnosis, la rosa esotérica y la transformación personal. Y aún nos queda mucho por descubrir.
Sí, apenas hemos arañado la superficie de este tema tan fascinante. En la próxima parte de nuestro deep dive, seguiremos explorando el simbolismo de la rosa esotérica y su conexión con la tradición Rosacruz.
Estoy ansiosa por seguir desentrañando estos misterios. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Qué ideas les han resonado más? ¿Qué preguntas les han surgido?
Les dejamos con esa inquietud. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y que la rosa esotérica siga floreciendo en sus corazones.
Retomando nuestra inmersión en el mundo de la rosa esotérica, me gustaría explorar un aspecto que me parece crucial: el lenguaje. En Logos, Mantram, Magia, Wiracocha critica la etimología moderna, ¿no? Dice que se queda corta al buscar la raíz espiritual del verbo.
Sí, entiendo lo que dices. Es como si la etimología tradicional solo se enfocara en la evolución material de la palabra, sin llegar a su esencia, a su vibración primordial.
Exactamente. Wiracocha argumenta que el lenguaje primordial, esa base espiritual del verbo, es la clave para acceder a la verdad. Y lo más fascinante, según él, este lenguaje no se ha perdido del todo.
¿Y dónde se encuentra? ¿Cómo podemos acceder a él?
Wiracocha sugiere que este lenguaje se conserva en las sociedades iniciáticas, transmitido de generación en generación a través de la tradición oral, la práctica. Un conocimiento que se revela a través de la experiencia.
Un tesoro escondido que espera ser descubierto. Y hablando de tesoros, ¿qué nos dice Wiracocha sobre el papel del lenguaje en la creación del mundo?
En Logos, Mantra, Magia, Wiracocha nos relata cómo los dioses creadores utilizaron el soplo, la palabra, para dar forma al mundo. Pronunciaron tierra y así se manifestó el planeta. La palabra se convierte en una fuerza creadora.
Una energía capaz de moldear la realidad.
Exacto.
Es una idea asombrosa. La palabra como un acto mágico que da origen a la existencia. Y cómo se le otorgó al ser humano la capacidad de hablar, de utilizar el lenguaje.
Wiracocha nos cuenta la historia de Spiacoc, un dios que creó a los primeros humanos de barro, pero les faltaba la vida. Para darles la chispa vital, Spiacoc utilizó su nombre y el huracán, que representa el soplo o la palabra.
¡Qué imagen tan poética! El nombre y el aliento como la fuente de la conciencia, la capacidad de nombrar y ser nombrado, el inicio de la experiencia humana. ¿Y este lenguaje primordial tenía alguna conexión con la magia?
Por supuesto. Wiracocha nos habla de la creación de amuletos con nombres sagrados, fórmulas verbales que actúan como condensadores de poder. Y también nos habla de rituales herméticos donde la palabra juega un papel central. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino una fuerza que puede ser utilizada para fines mágicos.
Cada palabra con una vibración.
Una energía particular.
Que puede ser utilizada para crear o destruir.
Para sanar o enfermar.
Un conocimiento con una gran responsabilidad.
Exactamente. Y Wiracocha nos advierte sobre el peligro de utilizar el lenguaje de forma irresponsable. El nombre de Dios, por ejemplo, es considerado el misterio más grande del mundo. Y pronunciarlo correctamente puede abrir las puertas del cielo.
Pero también puede traer consecuencias.
Si se utiliza sin la debida preparación.
El conocimiento no es neutral.
Conlleva una carga ética.
Y hablando de conocimiento, me gustaría volver a la idea del verbo Génesis. ¿Qué nos dice Wiracocha sobre la relación entre el lenguaje primordial y el verbo Génesis?
En Logos, Mantram, Magia, Wiracocha describe el verbo Génesis como el fiat espermático del primer instante de la creación, la semilla sonora que dio origen a todo lo que existe. Y nos dice que este verbo Génesis se encuentra en las profundidades del lenguaje primordial, en la vibración original que dio origen al universo.
El lenguaje como la matriz de la creación, la fuente de la que emana toda la existencia. Y en este contexto, ¿qué papel juega Cristo?
Wiracocha nos dice que Cristo es el Logos que se hizo carne, la encarnación del verbo Génesis. Es el puente que une al hombre con Dios.
La manifestación visible de la divinidad en el mundo.
Exactamente.
Es como si Cristo fuera la palabra hecha carne. Y hablando de encarnación, me gustaría explorar la conexión que Wiracocha establece entre el verbo Génesis y el desarrollo del feto.
Es una analogía fascinante. Wiracocha nos dice que así como el feto se desarrolla en el vientre materno, el verbo Génesis se desarrolla en el universo. universo, dando origen a la creación. Y en este proceso, la palabra juega un papel fundamental, guiando el crecimiento, la diferenciación, la armonía de todas las cosas.
La creación, una gestación cósmica, un proceso guiado por la palabra, por la vibración del verbo Génesis. Y esa idea me lleva a la pregunta que nos ha acompañado a lo largo de este Deep Dive. ¿Cómo podemos nosotros acceder a ese lenguaje primordial, a esa energía creadora?
Esa es la pregunta clave. Y creo que Wiracocha nos da algunas pistas en sus escritos. Nos habla de la importancia de la iniciación, del camino de autoconocimiento, transformación, que nos permite despertar la conciencia.
Y conectar con la sabiduría divina.
Exactamente.
Un camino que requiere esfuerzo, disciplina, la voluntad de mirar hacia nuestro interior, de confrontar nuestras propias sombras. Y la rosa esotérica, con su simbolismo tan rico, se convierte en una guía en este viaje.
Exactamente. La rosa esotérica nos recuerda que la transformación no es un proceso lineal, sino un viaje cíclico de muerte y renacimiento. Así como la rosa florece y se marchita, nosotros también experimentamos ciclos de expansión y contracción, de luz y oscuridad. Y en este viaje, la rosa nos enseña a abrazar la totalidad de la experiencia, a integrar todas las partes de nuestro ser.
Para alcanzar la plenitud, una enseñanza profunda y esperanzadora. La rosa nos recuerda que la transformación es posible, que la belleza puede surgir incluso en medio de la oscuridad, y que el camino hacia la luz, hacia la unión con lo divino, está abierto para todos aquellos que se atreven a recorrerlo.
Y a medida que avanzamos en este camino, vamos descubriendo nuestro propio lenguaje divino, nuestra propia forma de conectar con la esencia del universo. La rosa nos invita a escuchar la voz de nuestro corazón, a expresar nuestra verdad con autenticidad y a crear una vida que refleje la belleza, la armonía del cosmos.
Es un viaje fascinante, lleno de desafíos
y recompensas.
Y creo que es hora de hacer una pausa para integrar todo lo que hemos aprendido. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos la conexión entre la rosa esotérica y la tradición Rosacruz, un camino milenario que nos ofrece herramientas para el desarrollo espiritual y la transformación personal.
Los esperamos con entusiasmo en la última parte de nuestro Deep Dive. Hasta pronto.
Hasta pronto, queridos oyentes. Y que la rosa esotérica siga iluminando su camino. Retomamos nuestra inmersión en el fascinante mundo de la rosa esotérica. Y en esta última parte vamos a explorar su conexión con la tradición Rosacruz.
Exacto. Un camino milenario que, como mencionábamos, ofrece herramientas para la transformación personal, para el desarrollo espiritual.
Me gustaría retomar la idea de que la rosa esotérica no es solo un símbolo, sino una experiencia viva que nos transforma desde adentro. ¿Cómo se traduce esa idea en la práctica dentro de la tradición Rosacruz?
La tradición Rosacruz enfatiza la importancia de la experiencia directa, de la vivencia personal, de los misterios. No se trata solo de estudiar los símbolos, sino de meditar sobre ellos, de integrarlos en nuestra vida diaria, a través de la práctica.
Un viaje interior, un proceso de autodescubrimiento.
Precisamente. Y la tradición Rosacruz nos ofrece un mapa para ese viaje. Un conjunto de prácticas y enseñanzas que nos ayudan a despertar la conciencia, a conectar con la sabiduría divina y a desarrollar nuestro potencial espiritual.
Y hablando de prácticas, me gustaría saber más sobre el papel de la meditación en la tradición Rosacruz. Es una práctica central.
La meditación es un pilar fundamental en el camino Rosacruz. A través de la meditación, silenciamos la mente, aquietar el torbellino de pensamientos y emociones, y nos abrimos a la experiencia de la presencia divina.
Un espacio interior, un santuario, donde podemos conectar con nuestra esencia.
Exacto. Y en ese espacio de silencio podemos escuchar la voz de nuestro corazón, la guía intuitiva que nos conduce por el camino de la transformación.
Además de la meditación, ¿qué otras prácticas son importantes?
La tradición Rosacruz también enfatiza la importancia de la oración, el estudio de los textos sagrados, la práctica de virtudes, como el amor, la compasión, la humildad y el servicio a los demás.
Un camino que integra la dimensión individual y la dimensión social, la búsqueda interior y la acción en el mundo.
Así es. La tradición Rosacruz nos invita a ser agentes de transformación, a llevar la luz de la conciencia a todos los ámbitos de nuestra vida.
Y hablando de transformación, me gustaría volver a la idea del Solve Coagula, el principio alquímico. ¿Cómo se aplica este principio en la tradición Rosacruz?
El Solve Coagula representa el proceso de muerte y renacimiento que experimenta el alma en el camino iniciático. La disolución, el Solve, implica dejar ir, las viejas estructuras, las creencias limitantes, los patrones de comportamiento que nos impiden avanzar.
Desprendernos de la piel vieja para poder renacer.
Exactamente. Y la coagulación, el coágula, representa la creación de una nueva identidad, de una personalidad más integrada, más alineada con la verdad de nuestro ser.
Y después de la disolución, los fragmentos de nuestro ser se reorganizan.
En una forma más armoniosa, más luminosa.
Y la rosa esotérica, con su simbolismo de transformación y belleza, nos guía en este proceso alquímico.
Así es.
La rosa nos muestra el camino. Abrazar la muerte y el renacimiento. Confiar en el proceso de transformación que nos lleva a la plenitud.
Y en ese camino, el amor juega un papel fundamental. El amor, en la tradición Rosacruz, no es solo un sentimiento romántico, sino una fuerza poderosa que nos impulsa a la unión, a la integración de todas las partes de nuestro ser.
Que nos conecta con la esencia divina,
yeah,
con la fuente de la que todos procedemos.
Exacto. Y la rosa esotérica, con su belleza y su pureza, simboliza la expresión de ese amor divino en el mundo.
Un reflejo de la belleza y la armonía del cosmos. Una invitación a conectar con la energía del amor, que lo impregna todo.
Y a través de esa conexión, podemos transformar nuestras vidas, crear un mundo más justo, más compasivo, más alineado con la voluntad divina.
Un mensaje de esperanza. Una invitación a ser agentes de cambio. Allá va la luz de la conciencia a todos los rincones del planeta.
Así es. La tradición Rosacruz nos recuerda que no estamos solos. Que somos parte de una cadena de seres que buscan la luz, que trabajan por la evolución de la humanidad.
Y la rosa esotérica, con su simbolismo tan rico, nos conecta con esa cadena. Nos inspira a seguir adelante, en la búsqueda de la verdad, la belleza y la unión con lo divino.
Y en ese camino, la música también juega un papel importante. En Rosa Esotérica, Wiracocha nos habla del poder transformador de la música, de su capacidad para elevar la conciencia y conectar con la armonía del cosmos.
¿Y qué tipo de música es la que recomienda?
Wiracocha menciona la música clásica, especialmente la de compositores como Mozart, Haydn y Beethoven. Considera que su música está llena de armonía, belleza y espiritualidad, y que puede ayudarnos a sintonizar con la energía de la rosa esotérica.
La música, un puente que nos conecta con la dimensión espiritual, un lenguaje que nos permite vibrar en armonía con el universo.
Exactamente. La música puede ser una herramienta poderosa para la meditación, la contemplación, para la transformación personal.
Y hablando de herramientas, me gustaría explorar la idea de los mantras. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan en la tradición Rosacruz?
Los mantras son fórmulas sonoras, palabras o frases sagradas que se utilizan para la meditación y la conexión con lo divino. En la tradición Rosacruz, se considera que los mantras tienen un poder vibratorio que puede armonizar nuestra energía, despertar la conciencia y facilitar la experiencia mística.
Llaves que abren las puertas a dimensiones superiores de la realidad.
Así es. Y la pronunciación correcta, la entonación, la concentración son fundamentales para activar el poder de los mantras.
Cada mantra, un código, que al ser activado despierta una energía específica en nuestro interior.
Exactamente. Y a través de la práctica podemos experimentar los efectos transformadores de los mantras en nuestra vida diaria.
Para concluir nuestra inmersión en el mundo de la rosa esotérica, me gustaría invitarte a compartir una reflexión final. ¿Qué mensaje te gustaría dejar?
El mensaje central de la rosa esotérica es una invitación. Una invitación a la transformación, a la búsqueda de la belleza, de la sabiduría en nuestro interior. La rosa nos recuerda que el camino hacia la luz no es fácil, pero que la recompensa es la plenitud, la unión con lo divino.
Un mensaje que nos llena de esperanza, que nos impulsa a seguir adelante en nuestro camino de crecimiento y evolución.
Y a medida que nos acercamos a la rosa esotérica, a su esencia, descubrimos que la transformación no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también irradia, contribuyendo a la creación de un mundo más armonioso, más luminoso.
Un llamado a ser faros de luz, a compartir la sabiduría que hemos descubierto en nuestro viaje interior.
Así es. La rosa esotérica nos invita a ser agentes de cambio, a llevar la belleza, la compasión y la conciencia a todos los rincones del planeta.
Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría en esta fascinante inmersión. Ha sido un verdadero placer explorar el mundo de la rosa esotérica.
El placer ha sido mío. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando, a seguir descubriendo la belleza y la sabiduría que residen en su interior.
Hasta la próxima. Y que la rosa esotérica siga floreciendo en sus corazones.